Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, 10 minutos para la una del mediodía y empieza Costa Viva. Les vamos a contar lo de siempre, las noticias más destacadas, lo de siempre pero diferente, ojo, las noticias de cada día en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, hacemos un alto a la una, conocemos la actualidad nacional e internacional y seguimos por el 88.8 FM o por el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Recuerden, toda la información local, la de aquí, la de nuestra zona, una hora entera hasta las 2 de la tarde. Les habla Juana Carrera. Vamos a ir detallando esas noticias que van marcando el día. Por ejemplo, por una parte, buena noticia es que ya se ha pasado al nivel cero del Infopa. El Infopa es el plan de incendios forestales del Principado de Asturias. En ese incendio forestal que se había declarado el fin de semana en Valdés, en la zona de Ayones, se pasó al nivel FOPA, lo cual, al nivel cero del Infopa, lo cual quiere decir que es un incendio que se puede controlar sin ningún problema con los medios de extinción ordinarios que tienen previstos en la zona. Primero tuvieron algún problemilla, se pasó al nivel 1, se intensificó las labores de sofocar el fuego y después ya pudieron rebajar un poquito ese nivel. Los efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias dieron por controlado ese incendio el sábado sobre las 6:30 de la tarde. Un nuevo destrozo tenemos que señalar en esta jornada de hoy en el Castro da Rilleira, en la Mariña, en la zona de Cabarcos, en el concello de Barreiros. Es un destrozo que denuncian las asociaciones ADEGA y Mariña Patrimonio. Indican que, por culpa de la industria del eucalipto, la entrada de los camiones, la corta y saca de madera, ha destrozado un yacimiento arqueológico, el del Castro da Rilleira. Una vez más, dicen que con total impunidad estarían actuando y con absoluto desprecio por el patrimonio, porque han dañado un yacimiento arqueológico que está catalogado y que está protegido. Han puesto los hechos en conocimiento del Servicio de Patrimonio y esperan que se tomen unas medidas importantes. También señalan desde Mariña Patrimonio que ese castro tiene una significación histórica muy importante. Significación histórica porque habría sido el lugar donde se asentaban los cibarcos, que era una tribu galaica de la que habla el historiador romano Plinio Ovello, Plinio el Viejo. Así que dentro de un ratito escucharemos las declaraciones de Manuel Miranda de Mariña Patrimonio explicándonos qué ha pasado con ese yacimiento arqueológico. De Barreiros también hablaremos sobre las 6 bolsas de empleo que el ayuntamiento tiene abiertas para cubrir bajas, jubilaciones, vacaciones o trabajos estacionales y de las que da cuenta en este día de hoy el alcalde Alfonso Fuente. El plazo de inscripción para esas bolsas de empleo termina el próximo 15 de mayo. El alcalde señala que se pueden inscribir tanto aquellas personas que estén en paro como las que estén ahora mismo en activo pero que sepan que en un futuro próximo se puedan quedar en paro y necesiten de un empleo. Así que tienen más información en el ayuntamiento y dentro de un ratito aquí también, claro, porque se lo va a contar el alcalde. Por cierto, que desde el Bloque Nacionalista Gallego indican que el gobierno de Barreiros ha convocado una plaza pública a la que solamente se puede presentar una persona de las que ya trabaja en el ayuntamiento y lamentan que no se cubran los puestos de trabajo con personas que demuestren su capacidad, que siempre utilicen unos sistemas que impidan el libre acceso a los mismos. En este día de hoy continúan esas actividades que se desarrollan por parte de la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental a Mariña. Están trabajando con alumnos del IES Montecastelo de Burela. Ya comenzaron el pasado día 4 en la labor de sensibilización sobre la salud mental. Quieren desestigmatizar la enfermedad mental, acercarla un poquito a la sociedad, ser inclusivos y desmontar prejuicios. Y también, por cierto, ya el otro día escuchaban a María José Novoa, la directora de la asociación. Lo que quieren es intentar darles una serie de pautas de conductas adecuadas, de hábitos saludables, porque a veces una enfermedad mental encuentra su origen en un abuso, en un consumo de drogas abusivo, así que se lo cuentan a los chavales que están estudiando en el IES Montecastelo de Burela y en concreto a los que estudian el ciclo de enfermería para que puedan ayudar a otros y para que ellos también sean conscientes de a qué se pueden enfrentar. Se ha abierto el plazo de solicitud de 40 obradoiros, 40 talleres y 31 demostraciones del programa Promoción de Artesanía de la Diputación de Lugo. Es una iniciativa con la que el Ejecutivo Provincial ofrece un total de 71 talleres y demostraciones a los 67 ayuntamientos de toda la provincia. Hay dos líneas, una para los artesanos interesados en impartir las actividades y otra para que los municipios y colectivos de toda la provincia las puedan solicitar. La información, como siempre, diputacionlugo.gal. Hay un espacio habilitado con toda la información, las bases, los anexos necesarios para que ustedes puedan informarse o solicitarlos, o para que también se puedan realizar por parte de las asociaciones de la provincia y el ayuntamiento esos trámites. Por cierto, en materia de sucesos, destacamos que esta mañana ha habido una falsa alarma de incendio en Burela. Se llamaba al 112 Galicia por una humareda que salía de una vivienda. En principio pensaron que se trataba de un incendio, se alertó también a los bomberos de Barreiros, policía local, pero no fue necesaria la intervención. Fue por un olvido de una de las personas de la casa, por la mujer propietaria de la casa, que se le había olvidado un plástico en el horno y había generado mucho humo, pero fue una falsa alarma, como decimos, no hubo incendio. La Sociedad Cultural Recreativa Musical Ledicia de Burela ha convocado ya el concurso de carteles con motivo de la celebración de la 33ª edición de la Feria del Bonito. Se celebra la Feria del Bonito el 5 de agosto, en el primer sábado de agosto, en la explanada portuaria de la localidad. Como siempre, hay dos categorías para el concurso. La categoría de concursantes hasta 14 años es la A, y la B, de concursantes mayores de 14 años. Y el tema necesariamente pues tiene que ver con el bonito y con su ensalzamiento de la feria. La técnica a emplear es libre, pero en el caso de trabajos que se presenten en soporte informático, tiene que acompañar también un ejemplar impreso. Se pueden entregar los originales hasta el día 7 de junio en el local social de Ledicia, y después los premios consisten en obsequios representativos de la feria. Se entregan el día de la celebración de la misma, y ya sabemos que el ganador es el que se convierte en el cartel anunciador, y luego el otro ganador el programa de mano. Es decir, los de la categoría A, los concursantes de 14 años, pues el que gane va a ser el programa de mano, y los de mayores de 14 años, el que gane será el cartel anunciador de la Feria del Bonito en su edición número 33. También el Ayuntamiento de Cervo convoca otro concurso, un concurso fotográfico, es el de Cervo Respecta. Los participantes pueden presentar un máximo de 2 fotografías relacionadas con el medio ambiente. Tienen que ser inéditas y originales, tomadas en cualquier lugar de Galicia. El plazo para presentar los trabajos está abierto hasta el próximo viernes, día 19 de mayo. Se establece el premio Top Cervo a la mejor instantánea de algún paraje del Ayuntamiento. Vamos a hablar de todo esto y de otros muchos temas a lo largo de los próximos minutos, como decimos, hasta las 2 de la tarde. Hablaremos, por ejemplo, de ese taller de perfeccionamiento del baile de swing que se organiza desde el Ayuntamiento de Ribadeo. Se han agotado las plazas ya. Se va a desarrollar el próximo fin de semana en la localidad. Eso para el de perfeccionamiento, agotadas las plazas. Pero bueno, para el de iniciación todavía queda alguna si están interesados en apuntarse. Luego se lo contamos. Y también hablaremos de obras que se van a llevar a cabo en Ribadeo a cargo del Plan Único de la Diputación y con una aportación también municipal por un importe de 395.000 euros en varias calles para la mejora de las calles Francisco Lanza y Alfredo de Año. Y además de hablar de estas mejoras, pues trataremos otros asuntos de interés en la localidad de Ribadeo. Lo haremos con su alcalde dentro de un ratito, con Fernando Suárez. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo, en mayo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 7 euros. Croquetas de pulpo a la gallega, brochetas de gambas y salmón, fabas con pulpo, jabalí a la cazadora con setas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Disfruta de nuestros menús especiales por solo 18 euros. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego.
En estos momentos el día está agradable, bastante despejado y un poco de neblina. Y tenemos 20 grados de temperatura en Ribadeo, superando la máxima. Esta tarde el norte soplará moderado. Mañana los cielos más despejados por la mañana se cubren el resto del día y se esperan lluvias a partir de la tarde. Va a seguir lloviendo durante el resto de la semana y es necesario porque hay poquita agua, así que es necesario que caiga algo de precipitaciones. Mañana el viento soplará moderado del nordeste por la tarde. Las temperaturas entre 11 y 19 grados. Recuerden, llueve mañana, el miércoles, el jueves, también el viernes. Vamos, los próximos días. Antes de llegar a la una del mediodía nos pasamos por la llave de oro en Ribadeo o en Viveiro, y te recuerdo que no te tiene que dar ningún tipo de vergüenza consultar con frecuencia, además, el valor de las joyas. ¿Por qué? ¿Por qué con frecuencia? Porque el oro cambia constantemente. A veces sube, a veces baja. En estos momentos está en alza, está en subida. Puedes pasarte por ahí y preguntar, ¿te convence? ¿Vendes o no? No te convence, te vuelves a tu casa, que no hay ningún tipo de compromiso con la llave de oro. 8 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva hasta las 2 de la tarde contando las noticias, y también hablamos de algo relacionado con el fútbol pero también con la solidaridad. Se trata de un acto solidario importante, atractivo, en el que se quiere involucrar también a los niños y a los adultos, ¿eh? En Viveiro, la Junta de Cofradías de la Semana Santa, a través de las 8 que la conforman, están trabajando no solamente por el esplendor de la Semana Santa, sino también por intentar impulsar causas sociales. Bueno, pues dentro de un convenio de colaboración que tienen la Junta de Cofradías y el Viveiro Club de Fútbol, contempla la celebración anual de un partido benéfico para colaborar con alguna institución seleccionada a tal efecto por la Junta de Cofradías. Así que el de este año es el Viveiro Club de Fútbol contra el Club Deportivo Lugo en el Estadio Municipal de Cantarrana, el miércoles día 17 de mayo, 12 del mediodía. Es un partido benéfico a favor del Centro de Menores Inmaculada Niño de Viveiro. La entrada única, 5 euros. También hay venta anticipada y fila cero, pues para aquellas personas que quieran colaborar pero que no puedan ir. Gracias a Deportes Cota, Loterías Girón y Local Social de Viveiro Club de Fútbol, que es donde se pueden comprar esas entradas fila cero. Deportes Cota, Loterías Girón y en el Local Social del Viveiro Club de Fútbol. En el descanso se disputará un partido entre los equipos de las categorías inferiores del Viveiro Club de Fútbol. Así que tenemos un encuentro solidario para recaudar fondos para el Centro de Menores Inmaculada Niña de Viveiro. La entrada 5 euros, venta anticipada o fila cero en estos lugares que hemos dicho. Vamos a poder ayudar todos un poquito y de paso también disfrutar del mundo del fútbol, que hay muchos aficionados.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Enseguida vamos a conocer también algunas de las noticias que marcan la actualidad dentro del mundo del mar, pero antes el pronóstico meteorológico para las aguas costeras variado esta mañana.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, se espera viento este fuerza 4 o 5, arreciando de madrugada a fuerza 5 o 6. También se espera fuerte marejada y ocasionalmente mar gruesa, al final mar adentro. Mar de fondo del oeste o noroeste con olas de en torno a un metro. El pronóstico es válido desde hoy a las 12 del mediodía hasta mañana a las 12 del mediodía también. Y nos lo trae la Autoridad Portuaria de San Ciprián.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Dentro del mundo del mar vamos a dar dos o tres apuntes y, cómo no, hablar también del mundo de Expo Mar, que ya está a la vuelta de la esquina. La semana del 25 al 28 se celebra la Feria Náutico-Pesquera Expo Mar. Pero antes vamos dando cuenta de esas noticias que marcan la actualidad también en el mundo de la pesca. Por una parte, el patrullero Río Miño está en el puerto de La Coruña por la campaña del Cantábrico. La embarcación está realizando trabajos de vigilancia entre Avilés y la costa coruñesa, entre toda la costa, ahí estamos nosotros incluidos. El delegado de gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, y el general jefe de la zona de la Guardia Civil en Galicia visitaron este viernes el patrullero oceánico Río Miño del Servicio Marítimo de Guardia Civil, y la embarcación está realizando las labores de inspección entre esos puertos, Avilés y Coruña, dentro de la actividad de vigilancia a los barcos dedicados a la captura de la cabaña. También participa, como no, en las labores de auxilio y seguridad a los barcos y tripulantes que se encuentren faenando en la zona de actuación. Los servicios de control los realiza la tripulación del barco, compuesta por agentes de la Guardia Civil, acompañada también por oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas Argelino, que está presente por medio del protocolo de colaboración que han firmado ambas instituciones, vigilando que todo vaya bien, que todo vaya correctamente dentro de la costera de la Caballa. Y luego, destacar también dentro del mundo del mar que el Parlamento ha aprobado, a instancias del Partido Popular, que la Unión Europea corrija la doble sanción que podrían padecer los buques en caso de que cometan faltas en su actividad pesquera. En una comisión parlamentaria es una proposición no de ley que recibía votos favorables de todos los grupos en el Parlamento gallego, con excepción del Bloque Nacionalista Gallego, que se abstenía. Y el objetivo de la iniciativa era aprovechar que la reforma del reglamento comunitario sobre el control de flotas se encuentra en la denominada fase de trílogos, que son reuniones de Parlamento, Consejo y Comisión Europea, bueno, pues para requerir la flexibilización de este apartado. Esa doble sanción que ocurriría que daría como resultado que un buque no pueda faenar durante un año en su caladero habitual si es condenado por una infracción grave por el Estado. Señalan que sería inviable económicamente para cualquier buque, es lo que han argumentado desde el Partido Popular para llevar adelante esa iniciativa. Se va a pedir a la Unión Europea que corrija la doble sanción de los buques en caso de que reciban algún tipo de sanción, como no. Y hablamos de Espomar también, porque ya se va a celebrar la próxima semana, la semana del 25 al 28, y tienen todos los expositores, no la próxima, sino la otra, tienen todos los expositores ya vendidos, según ha señalado Alfredo Llano, que es el presidente de la Fundación Espomar, además de ser el alcalde de Burela.
Está todo recinto ocupado, ahí en la sala, en la nave de redes, que está situado en el puerto de Burela. Este año, pues bueno, está a tope, incluso hubo alguna cuestión comercial que tuvo que quedar fuera por falta de espacio. Quiere decir que se está recuperando un poco que el sector náutico pesqueiro, por lo menos las casas que trabajan en este sector quieren hacerse ver a través de esta feira exposición. Bueno, decir que vais a celebrar Espomar 2017 o sabes 25 de mayo e vais a cerrar o 28 de mayo, que é domingo, no recinto feiral. Tamén xa sabemos que temos todo cerrado, tanto nas xornadas técnicas que hai o día 25, tamén o día 26, o encontro empresarial, que tamén hai, pois, bueno, o compromiso de moitas empresas de vir a fazer aquí un encontro empresarial e traballar, pois, os seus temas, aquilo que preocupa o sector. Tanto na xornada técnica do 25 como na de 26, bueno, pois, vamos a tratar que señan temas que agora mesmo preocupen o sector. Hai moi bons relatores, hai xente que vai sabe moi todo do tema e, por tanto, están representados tamén as diferentes administracións, o sector pesqueiro, no, nas súas empresas, na súa cuestión empresarial, e, bueno, na cuestión científica. Eu penso que abarcamos dunha maneira un abanico importante, de tal xeito que quede todo coberto no gran aquelo que preocupa, que se debe de saber agora mesmo do sector pesqueiro. Para decir así un pouco, pues diríamos que vamos a tratar o que son os retos no presente da pesca e no futuro. Por un lado, adaptar a Ourense, seguramente, as abrigas de desembarque, bueno, hai temas que xa digo, que deben ser resoltos, procurar que se melloren todos os aspectos que agora mesmo afectan ao sector pesqueiro.
Luego también habrá varias presentaciones de la Feria Espomar, como ya les hemos indicado. Un día se celebrará en Santiago de Compostela y otro día también se celebrará en Burela, ya sobre el lugar donde se organiza normalmente la Feria Espomar. En Santiago de Compostela será el día 12 de este mes de mayo, es decir, dentro de unos días, y el de Burela, la presentación de Burela, el día 16, la víspera de las Letras Galegas. Luego destacar, como novedad y además como buena noticia, claro, que van a realizar un reconocimiento al servicio de búsqueda y al salvamento marítimo. Están intentando ultimarlo para que sea algo bonito para esa gente que lo merece tanto. Así hablaba Alfredo Llano, y en realidad ya han tenido también un reconocimiento este fin de semana. Ya sabemos, la tripulación del Pesca 2 en Canadá, porque se han ido, el sábado recibían su galardón Polaris, un galardón por esos actos heroicos que protagonizaron en un par de rescate, es el Modern Express y también el Guri Ushua. Allí se fueron los miembros de la tripulación del pescador con base en Celeiro, y enhorabuena desde aquí también por ese galardón. De vez en cuando no solamente se hacen actos heroicos, sino que también se les reconoce, lo cual también es importante. Un dato más dentro del mundo de la pesca, vamos a hablar del movimiento de mercancías, porque ha crecido un 10,5% hasta abril el tráfico de mercancías en los puertos que son dependientes de la autoridad portuaria Ferrol San Ciprián. El total acumulado suma más de 4,6 millones de toneladas movidas en el primer cuatrimestre. Destaca el buen comportamiento de los grandes grandes buques, y luego una subida de un 5,4% en los graneles líquidos. Es el balance que realizan del tráfico de mercancías registrado en el primer cuatrimestre de 2017 en los puertos que son competencia de la autoridad portuaria. Hay que destacar que por los puertos, el de Ferrol y el de San Ciprián, pasaron hasta el mes de abril 351 buques, y eso son 21 más que en el ejercicio pasado.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sape, fachada ventilada, mortero fratasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83. 83.
18 minutos pasan de la una del mediodía. Del mundo del mar vamos al mundo de la lengua para hablar del Correlingua que llega mañana a Viveiro. Se espera la participación de unos 2.000 escolares de los diferentes centros de la comarca. Correrán por la lengua gallega en Viveiro. El lema escogido este año es O galego sen cancelas. Se trata de la 17ª edición de la Feria del Correlingua de la Mariña. La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, indica que va a estar presente mañana dando la salida de la carrera. La salida será a las 11 de la mañana en el Paseo Marítimo, al lado del pabellón deportivo. Destacar también que este es el tercer año en que el Correlingua tiene carrera de verdad, porque aunque no sea competitiva, pues anteriormente se llamaba Correlingua, pero no había una carrera como tal. Se han inscrito cerca de 500 jóvenes para ella, y el resto de los participantes lo que harán será un paseo desde el campo de fútbol hasta la Plaza Mayor. Ahí hay un festival final. En esta edición van a contar con el espectáculo musical que se ha diseñado exclusivamente para los más pequeños de C Orquestra Fantasma, y luego los mayores estarían corriendo. Destacar también que colaboran diferentes comercios y establecimientos de la localidad, y que en esa final de la Plaza Mayor el grupo de alumnos del Colegio Lois Tobío será el encargado de leer el manifiesto ganador de este año. Luego actuarán uno de los grupos ganadores del Cantalingua, otro de los certámenes del Correlingua y el de Alberto Sobrado. Habrá animación musical para el paseo a cargo de un grupo del IES de Foz, y finalmente para conducir todo el acto cuentan con la actriz Isabel Risco. Esto es mañana en Viveiro, el Correlingua, la edición número 17 ya, y la tercera de lo que es la carrera en sí, la carrera por la lengua gallega. El lema escogido este año, como decimos, O galego sen cancelas. Estamos acercándonos a la 1:20, seguimos contando las noticias hasta las 2 en Costa Viva.
Talleres Cardi en Lourenzá. Servicio Ford te ofrece mantenimiento y garantías oficiales Ford. Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. En Lourenzá, Talleres Cardi, más de 30 años a su servicio. Llámanos e infórmate. 982 12 14 53. 982 12 14 53.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos, 20-21 minutos, pasan de la una del mediodía. Ahora se incorpora también otra sintonía, 93.6 FM, y vamos a seguir, recordamos, hasta las dos, contando todas las noticias del día en Costa Viva. Hay que hablar del destrozo que se ha ocasionado en un yacimiento arqueológico, en una zona de Barreiros. En concreto se trata del Castro da Rilleira. Es un yacimiento arqueológico pues que estaba inventariado y estaba ya catalogado, pero por culpa de lo de siempre, la entrada de camiones para las cortas y las sacas de madera, pues se ha realizado un daño importante en el mismo. Lo denuncian desde la Asociación Adega y también desde Mariña Patrimonio. Vamos a escuchar al portavoz de Mariña Patrimonio, a Manuel Miranda.
Hay que tener en cuenta, bueno, según algunos investigadores, incluso faianos, hubiera arqueólogos de fuera que estuvieran mirando ese castro, porque un historiador romano, de época de romanos, evidentemente, que hacía un relato de las distintas tribus que había, las distintas tribus galaicas que había en nuestro territorio, pues das tribus que menciona son os tibarcos. E os tibarcos, según algunos dos investigadores, estarían situados nesta zona de Cabarcos, de ahí o nome de Cabarcos, de Cibarcos, e este castro podía ser un dos asentamentos desta antigua tribu galaica.
Está hablando ahí Manuel Miranda, de Mariña Patrimonio, de la importancia de la significación histórica de este castro, el Castro da Rilleira, en la zona de Cabarcos, en Barreiros, y ahora también nos explica qué es lo que ha ocurrido, el porqué de ese destrozo.
Otra vez más tenemos que denunciar las desfeitas que provocan la industria de eucalipto, las labores de corte, de plantación de esa especie forestal. Desgraciadamente seguimos vendo que no se ponen os cuidados suficientes como para non dañar o patrimonio arqueolóxico, que a Xunta non controla tampouco demasiado, polo que se ve estas labores, Y eso, estamos ante otro caso de destrucción do patrimonio. Ademais, este caso é un castro que ten un sistema defensivo moi importante, moi ten tres foxos picados na pedra, moi interesantes, que están totalmente furados por las paliadoras para a plantación de novos eucaliptos. En un dos parapetos tamén abriron unha pista. E, bueno, chegar ali e empezar a ver restos arqueolóxicos por todos os sitios. Verdaderamente, o que está pasando co patrimonio arqueolóxico e coa industria do eucalipto é unha verdadeira desgracia. Hai que ter en conta que os xacementos arqueolóxicos están protegidos, están incluso protegidos pola Constitución, e que o que se está facendo aquí é totalmente ilegal. E nos estamos convencidos de que hai que parar esta destrucción masiva de xacementos arqueolóxicos, e, bueno, parece que a única maneira de que se poida parar é a base de presentar denuncias, e, bueno, a nosa asociación estamos aí. Cada vez que nos enteramos de unha desfeita deste tipo, poñémola en coñecemento da Dirección Xeral de Patrimonio para ver se intervén e a ver se será frenado esta lacra.
Pues ahí está, si hay que presentar denuncia para ello, ellos se encargan de presentar la denuncia y esperan que dejen de realizarse todos esos daños a los yacimientos, que ya son muchos los que se ocasionan, al menos que tengan ellos datados en nuestra comarca. Seguimos adelante, ya que estamos en Barreiros, vamos a seguir en Barreiros, pero hablando de trabajo, porque el alcalde de la localidad, Alfonso Fuente, informa sobre 6 bolsas de empleo que el ayuntamiento tiene ahora mismo abiertas para cubrir bajas, jubilaciones, vacaciones o trabajos estacionales. Se pueden presentar las solicitudes hasta el próximo 15 de mayo. Escuchamos a Alfonso Fuente.
Desde o Concello de Barreiros queremos recordar que temos unhas bolsas de emprego temporal abertas, non? Son 6 bolsas de emprego, unha dela para postos de peón limpiador de espacios e edificios públicos, outra para postos de condutor en tractor desbrozador e para labores de desbroce e limpieza en vías e espacios públicos. Tamén está o postos de condutor de motobomba e para labores de prevención de incendios, así como os traballos postos de traballo na escola infantil municipal, postos de traballo no servicio de axuda no fogar e postos de conservación e mantemento de espazos públicos e conservación medioambiental. Non, estas 6 bolsas de emprego pois se abren para toda aquela xente pois que queira vir a apuntarse, non ten que traer unha serie de documentación. O plazo remata o 15 de maio, non, eso quero recordar, que todo o mundo que queira inscribirse nestas bolsas de emprego temos hasta o 15 de maio, pode inscribirse calquer persona, mesmo personas que esteñan traballando agora mesmo, pero que, bueno, pois puideran quedar sin traballo, poden apuntarse aquí, valorarase pois toda esa documentación en función das bases, e estas bolsas pois nos van a servir pois para cubrir baixas, vacacións, xubilacións, acumulacións de tarefas, traballos estacionais, non, todas aquelas causas que poidan ser sobrevidas co devenir e cos traballos que ven desenvolvendo, desarrollando o concello, non, para cubrir pois esas plazas de personal laboral temporal, non. Entonces, por eso quero desde aquí recordar esas 6 bolsas de emprego. Algunhas é verdad que necesitan pois unha serie de cualificación ou de formación, non, específica, pero hai outras pois que non é así, non? Entonces, que aporte todo o mundo, que veña, que pregunten polas instancias, que as cubran, que aporten a documentación, porque despois de estas bolsas de emprego é donde se vai a ir contratando personal que necesite o concello en cada momento.
Que se vayan apuntando por si acaso, por lo tanto, porque de ahí tirarán desde el ayuntamiento. Y luego otro tema también un poco más polémico relacionado con el empleo en Barreiros, porque desde el Bloque Nacionalista Gallego indican que se acaba de convocar una plaza pública a la que solamente se puede presentar una persona, que de hecho ya está trabajando en el ayuntamiento. Considera que se estaría impidiendo a otras personas para que demuestren su capacidad, porque están utilizando unos sistemas que impiden el libre acceso a esas plazas de trabajo. Escuchamos a Narmida, que es la portavoz del Bloque.
Dende o BNG lamentamos que unha praza que ten saído publicada no Boletín Oficial do Estado nesta pasada semana sexa cuberta por o procedemento de promoción interna, co cal só poden acceder persoas que xa son funcionarios da administración local, tendo en conta que no Concello de Barreiros en concreto só hai unha persoa que poida acceder a esa plaza nas condicións que se dá, non? Porque é unha praza de administrativa, hai 3 persoas funcionarias, 2 delas de grupos superiores a ese grupo que se convoca, polo tanto, só queda unha persoa que actualmente é auxiliar administrativa que pode acceder a esa praza, non? Consideramos que cando se trata de cobertura de prazas públicas debería facerse cun procedimento que garanta o libre acceso de todo o mundo. Non entendemos, e xa preguntamos no pleno, por que se optaba por este sistema e non por un sistema de concurso oposición ou de oposición libre que puderan acceder tanto persoas que xa están actualmente traballando no Concello que non son funcionarios, como persoas de fora que puderan cumprir os requisitos. Non creemos que eso garantiría, en primeiro lugar, unha maior xustiza, en segundo lugar, acreditación de méritos e de igualdade para os accesos de, a postos públicos que promove a lei, non? Creemos que deste xeito se está limitando o acceso aos postos que pagamos todas e todos, e que ademais, canto máis público, máis xustiza haxa na cobertura de postos, o que estamos garantindo é que os nosos impostos, que os nosos cartos se están gastando de xeito eficiente e que eso vai a reverter nos servizos que recibimos despois como veciñas e veciños, non? Polo tanto, xa preguntamos no pleno e lamentamos que se opte por este sistema en lugar de darlle publicidade de que poida acceder todo o mundo e non que este limitado a funcionarios e funcionarios que xa son na actualidade e ademais cando neste Concello de Barreiros só hai unha persoa que vai poder acceder a iso.
Con la primavera los precios se alteran y en Muebles Toal se han vuelto locos. Llega Muebles Toal en exclusiva la semana loca de los precios. Muebles de stock a precio de coste. ¿Has oído bien? Muebles de stock a precio de coste. Dormitorios, salones, sofás, descanso. No te duermas y aprovecha la semana loca de los precios. Además, en Muebles Toal te llevamos los muebles a casa. Te los montamos sin que te cueste nada de nada. En Muebles Toal somos fabricantes y trabajamos cada día para adaptarnos a tus necesidades, gustos y medidas. Usted elige y Muebles Toal fabrica. Visítanos en Xove, Avenida Diputación 20, Ribadeo, Avenida de Asturias 2. También puedes ver nuestra web mueblestoal.com y en Facebook.
Hablamos a continuación con el alcalde de Ribadeo de Asuntos de Actualidad de su ayuntamiento, Fernando Suárez. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, Juana, muy boas.
Teñen ustedes por ahí diversas actuaciones de millora en determinadas rúas da localidade. ¿Qué teñen pensado facer?
Ben, estamos planificando que vai ser pues, un remate de primavera, sobre todo un verán intenso, e a ver como podemos conciliar todo isto pues, con toda actividade, con todo turismo e con toda a xente que vai vir, non? Porque sí, é certo que queremos actuar no ámbito da zona do Xardín, concretamente no grupo Francisco Iglesias, concretamente no entorno da Escola de Idiomas, que é un sitio pues, desde hai moitos anos esquecido e degradado, e no que circula e donde vai moita xente, máis aló dos residentes de todo aquel entorno, tamén é moi frecuentado por estudiantes de Ribadeo e de fora del, e queremos mellorar todo eso, así como tamén nunha zona cercana que ten que ver pues, con poñer en valor todo o perímetro relativo a futura residencia, futura nova residencia, tanto na rúa Alfredo de Año como na rúa Francisco Lanza. Queremos mellorar en un sitio moi frecuentado actualmente, pois pues, onde están os institutos, onde están os pabellóns, hai moitísimo tráfico e digamos tanto as beiras rúas como a calzada, pois pues, non está no mellor da situación que debería estar, non? Por lo tanto, queremos con uns fondos tamén da Diputación e do Concello, pois poder actuar e darlle un cambio de fisionomía importante nos próximos meses a toda esa zona.
Pero vai coincidir con o verán?
Intentaremos que, claro, as obras cando mellor quedan é cando non chove, porque cando chove é un desastre, e ademais que a calidade do acabado non é adecuado. Ao mesmo tempo, se se fai en plena época punta estival, pois se xeneran conflitos con tantísima xente que ven arriba de un estes últimos anos. Por lo tanto, intentaremos conciliar na medida do que poidamos e buscar alternativas para que a xente que non poida transitar durante un tempo por esa zona, pois encontre alternativas para poder seguir facendo a vida normal día a día.
Pues a ver qué tal. Teñen por ahí también previsto una actuación pues para también promocionar o concello en materia de vialidad, digamos, porque queren facer o concello como un concello amigable coas bicicletas, van a instalar una serie de aparcamentos para as mesmas.
Sí, teño que decir que hai xa tempo, hai un grupo cada vez máis numeroso de xente de Ribadeo, bueno, é un movimento, un fenómeno que se está dando en outras vilas do noso porte ou maior traballadores, incluso, que é utilizar o transporte máis saludable, que é o transporte da bicicleta, non? E para eso facer vilas máis agradables para eso. Evidentemente, Ribadeo, como foi configurado, é difícil facer carriles bici, o ancho de rúas, pois son moi 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 estreitas, teríamos que volver a facer Ribadeo de cero e eso non é posible, así que polo tanto temos que adaptarnos ao que hai. E polo tanto queremos reforzar a sinalización viaria, tanto en vertical como en horizontal, con pintura e con sinalización, e logo tamén crear unha rede de aparcamentos, de bicicletas, en lugares adecuados. Para eso tuvemos, bueno, pues escuitando a toda esta xente que durante un tempo nos estuvo suxerindo onde se podería mellorar, onde se poderían poñer novos aparcamentos, e queremos facelo, estuvemos traballando cos técnicos municipais, e ao mismo tempo tamén queremos, noutro apartado deste proxecto, pois facer unhas melloras de accesibilidade. Temos tamén moito contacto con esta asociación Cogami de discapacitados, que nos suxiren unha serie de melloras que debe ter Ribadeo, non? En materia de aparcamentos de minusválidos, rebaixe de beirarrúas, etc. Entonces tamén fomos sendo sensibles a todo isto, e agora temos o proxecto destas dúas variantes listo e esperemos licitarlo nos próximos días.
Pero poderíamos falar, por exemplo, de telo rematado en este mesmo ano, xa?
Ou non? Confiamos que sí, sí. Confiamos que sí.
Temos que falar de outros asuntos tamén relacionados con Ribadeo, máis polémicos, claro. O tema da Illa Pancha, ¿no? Dende o colectivo Por Nuestro Faro non deixan de loitar en contra de eso que consideran un proxecto que está mal concebido dende o principio, que hai moitas irregularidades, e ademais temos aí o informe do Defensor del Pueblo. Defensor del Pueblo, non Valedor del Pueblo.
Defensor del Pueblo. Defensor del Pueblo, sí.
Agora sinalan tamén dende ese colectivo que se está prohibir aparcar na recta de entrada para Illa Pancha, e que eso teóricamente non estaba na concesión do Concello. Que pode facer o Concello?
Sí, bueno, a concesión non é do Concello, é da Autoridade Portuaria, que é un ente que depende do Ministerio. Realmente ese vial non é titularidade municipal, non é titularidade do Concello. Sí é titularidade da Autoridade Portuaria, pero máis aló de se se puxeron eses cartéis ou non, hai circunstancias que non están sendo correctas en esa tramitación. E non o digo nin para darlle a razón aos de colectivo Por Nuestro Faro, nin para darlle a razón ou quitarlle ao promotor, porque non sei que nos pasa, que parece ser que para o promotor e para a Autoridade Portuaria o Concello non está actuando ben, e para os de Por Nuestro Faro tampouco está actuando ben, por as causas contrarias, non? En definitiva, nosotros estamos actuando estrictamente conforme a legalidade vixente, e en función de eso estamos adoptando medidas que en algunhas delas están adoptadas nestas últimas horas, pero que igual non trascenden por respeto a que quen tramita a relación é bilateral entre o Concello neste caso e o concesionario destas obras, e prefiro en todo caso, aínda que todo o mundo ten dereito aos accesos dos expedientes urbanísticos, non, que é unha materia que todo o mundo pode acceder ali sin ningún tipo de cortapisa, pero desde o Concello estamos actuando de maneira moi moi estricta. Estamos moi moi disgustados coa actitude e coa intención que está tendo a Autoridade Portuaria, que é o estamento primeiro, o titular desa Illa Pancha, e o digamos, é quen levou adiante esa concesión. Porque, efectivamente, como ti ben dices, o Defensor del Pueblo dixo hai un tempo, xa debe haber 2 meses, polo menos, 2 ou 3 meses, que esa tramitación que fixera o Ministerio non estaba nada ben feita, é dicir, dicía que estaba moi mal feita. Por 2 veces pretendemos que a Autoridade Portuaria nos contestase si eso era certo, porque tampouco non nos decía un que pasaba pola rúa, dio o Defensor del Pueblo. E a día de hoxe non nos contestaron. E iso é algo que nos leva a pensar de que igual efectivamente non está todo ben feito, porque se alguén non ten nada que ocultar, pois a un simple requerimento dunha administración, neste caso local, como é o Concello, pero con toda a potestade e con toda a garantía de ser unha administración pública, está preguntando algo que outra autoridade pública, como o Defensor del Pueblo, está dicindo, e que non nos contesten, realmente, pois sí que nos dá que pensar. Entón, nosotros todas as decisións tomámolas con informes técnicos previos, non se tomou ninguna decisión arbitraria, e do que poida pasar de aquí no futuro, pois serán responsables os que fixeron as cousas mal, os que tramitaron as cousas cousas mal, pero en todo caso o concello está moi tranquilo porque está facendo as cousas moi ben. Cada paso que damos está absolutamente medido polos técnicos municipais, polos técnicos, polos xurídicos, etcétera, e para nada. E o único que quere o concello non entra, e volvo a decir outra vez, se aí ten que haber un bar, unha cafetería ou unha discoteca. O que ten que ter é as autorizacións previas plenas. E en algúns casos están ben, pero hai outras que nos chaman moito a atención, que nos chaman moito a atención de determinadas cousas. E insisto, igual o que se licita, o que se adxudica para esa Illa Pancha son 400 metros cuadrados para que fagan un hotel. O cal, incluso nos pode parecer ben, vale? Pero que non pode ser é que se utilicen de maneira sesgada o resto da illa para un uso particular, e eso non pode ser, porque se a illa durante moitos anos foi estuvo pechado o acceso ao público porque realmente era un interese xeral, porque había un faro, etcétera, etcétera, e ninguén podía tal, todo o mundo pode entender. Pero no momento en que a autoridade portuaria lle resta esa valencia, porque ahora non é tan interesante, de feito se pode facer un hotel, pois entonces debe estar aberto para o público, para todo o mundo, para os que durman ali ou para os que queren ir dar un paseo. E eso é algo que a autoridade portuaria a día de hoxe non nos ten explicado por qué. En todo caso, temos medidas administrativas, no seu momento, a non moito tardar, si non se aclara convenientemente, pois o Concello dará novos pasos dentro da legalidade, por suposto.
Sobre eses pasos, eses requerimentos, entendo que os interesados poden pedir información no rexistro do Concello que aberta ao público.
Sempre o fan, nunca se lles nega.
Como vai o tema do reglamento de participación cidadá? Porque dende o Partido Socialista, por exemplo, outro día levaron ese tema ao pleno, tamén as asociacións levan tempo solicitando ese reglamento. Como está a cousa?
Estamos estudiando de facer un novo regulamento de participación veciñal e cidadá, pero non é menos certo, e teño que decir que Ribadeo contempla, ten un, outra cousa que se poida mellorar, porque sempre se pode mellorar todo, non, nesta vida. Realmente, as asociacións poden facer preguntas no pleno. Teñeno que pedir previamente. Teño que decir que hai tempo, o facían, e teño que decir que nestes últimos tempos ninguén o fai. Entonces, a veces, moitas veces, pode haber algúns colectivos que se solivianten porque dicen con aquelo da participación, pero logo, cando teñen que facer preguntas, non as fan, non? En todo caso, desde o Concello, pues, estamos estudiando a posibilidade de actualizar ese regulamento existente.
Pero, dende o Concello, esas preguntas contéstanse.
Ay, claro, sempre que se pregunten, sempre se contestan, desde logo.
Falemos de
outra cousa que igual a resposta non lles gusta aos que preguntan, pero en todo caso, nosotros non deixamos sin contestar nada.
Outro asunto, a festa dos pendones de Arante. van levar novamente dentro do Partido Popular o pleno a solicitude de que se apoie instar a Xunta de Galicia a declarala como de interese turístico regional. Vostedes pensan apoiar, non queren, non lles interesa ou non desa maneira?
É que nosotros xa tomamos posición no último pleno, que nos parecía eso que é moi 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 común de moita xente, non? De facer como o cuco, non? Que pon os ovos en niño alleo. Como saben que o Concello está desde aí un tempo, desde un punto de vista técnico, elaborando unha memoria fundada, fundamentada, con historiadores, con profesores, con profesionais, para presentarlo diante da Xunta, para que declaren de interese turístico galego, non regional, pois o PP pois ve que se moven determinadas cousas, entonces quere subir ao carro e dice, bueno, pois teño unha proposta para que se faga. Digo, bueno, home, pero é que xa estamos facendo, entonces si queres, súmate tú a nosotros, non nos temos que sumar nosotros a ti neste caso, porque nós además non nos facemos desde unha vertente política, senón técnica, aberta e participativa e inclusiva de todo o mundo.
Pues ahí está, entón, parece unha loita para colgarse a medalla, non sei.
Pois creo que sí.
Outro tema un pouco polémico, a traída da auga e o vertido procedente dos Irmandiños. Que pasou con eso? Vostede deu algún tipo de paso? Vai contárnoslo?
Bueno, son coñecedores perfectamente nos diferentes departamentos da Consellería, das Consellerías de Sanidade, de Medio Ambiente, de Augas de Galicia, da Confederación Hidrográfica do Cantábrico, que depende do Ministerio de Medio Ambiente. Son coñecedores, responsables a título por escrito, que é o que prevalece, non, pero tamén verbal, da situación inxusta que moitas veces, cando chove, teñen que sufrir os usuarios da traída municipal de Augas de Ribadeo, que é todo o mundo. ou prácticamente todo o mundo, hagas algunha xente en algunhas parroquias que non dispón de traída de auga municipal, que senón que ten as súas fontes privativas, o resto todo o mundo dependemos desa auga. E os puntos de captación son no río Eo, en Vilar Betote, en Trabada, e no Encoro de Leixoso, no Río Grande, en Cubelas, non? Entonces, neste último punto é donde cada vez que se producen vertidos de lixiviados ao río un par de kilómetros máis arriba, temos que acabar pechando o suministro desa zona ou dese embalse que vai para todo o Ribadeo. E a situación é injustificable, injusta, e non aguantamos máis. E desde o Concello fixemos todo e advertimos e fixemos todo canto puidemos facer. Temos documentación desde hai 3 anos, polo menos. E a día de hoxe, teño que decir que estes días non temos ningún problema porque non chove. Pero eu moito me temo que cando volva a chover, volva a ver arrastres, volva a ver lixiviados, que van ao rego, que van ao regato, que do regato van ao río, e que do río acaban no encoro daría 2 ou 3 horas. E espero non volver ter esa circunstancia. Pero en todo caso, todo o que tiñamos que facer nestes últimos tempos xa o temos feito e eu estou moi tranquilo por todo o que temos feito.
Pero entón están esperando algún tipo de resposta de algún tipo de administración, entidade?
Estamos esperando que os responsables non son os que temos que sufrir un vertido. Os responsables son os que ocasionan ou, en todo caso, os que toleran que eso se produza. E hai unha responsabilidade que igual acaba indo a algo máis. Pero en todo caso, serán outros estamentos que no decidan.
Pois aí queda o misterio. Entón, aínda non sabemos. Falemos de asuntos positivos xa para rematar. Os turísticos, ¿no? Porque xa chega o Tapeo pronto, Indiano, despois o Prao. E a partir de agora, Ribadeo vai estar ata arriba, prácticamente petado. Supoño que estaremos preparados para acoller a moitísima máis xente que o ano pasado, porque son as expectativas.
Nosotros estamos agradados e estamos ao mesmo tempo con toda a responsabilidade que xenera ver tantísima xente, e isto xa non é como antes de ver tantísima xente en agosto, e que agora, onte mesmo, con este evento da Heroic and Race, ou para a semana que ven co Arriba do Tapeo, ou co Indiano, ou con tantísimas actuacións que ao longo do ano se fan, e que fai que Ribadeo, como non o digo eu, os mesmos hotéis dicen que claro que ahora isto hai unha parte do ano moi importante que hai moitísima xente, igual non é o 100% de cheo, tampouco é Mallorca isto, pero en todo caso a anos luz de como era non hai tanto tempo, non? E isto implícanos pues reforzar medidas de limpeza, medidas de ter o mobiliario o mellor posible. Estamos nestes días licitando a adquisición dunha nova máquina barredora que veña a reforzar a existente, que xa ten bastantes anos, porque vemos que este aliciente que Ribadeo se foi descubrindo ao mundo pues nestes últimos anos, ben seña polas catedrais, ben seña polo casco vello, ben seña pola actividade, polo dinamismo, polo comercio, pola hostelería, polos hotéis, etc., ou por como somos en Ribadeo, pois realmente non é flor dun día, non é unha bola de neve que vaya medrando, que vaya estoupar, que se vaya a desfacer, sino en todo o contrario, estáse consolidando, e temos ese retos que seguir facéndolle frente, pero facémolo con moita ilusión, con un equipo forte do goberno municipal moi unido en todo isto. Con problemas, como non, con falta de recursos, pois como non, con moito máis apoio que deber haber de outras administracións, oxalá fora así. Pero bueno, con todo, nunca nos arredramos e aquí tampouco.
Pois boa sorte entón para esas meses venideros. Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, gracias por estar con nos e boa tarde.
Gracias a vos, Juana.
Academia Amariña organiza un nuevo curso de aplicador de productos fitosanitarios que se desarrolla en Academia Amariña o llamando al teléfono 982-58-50-98 y podrás tener tus jardines, flores y cultivos sin plagas. Academia Amariña promoverá cursos de aplicador de productos fitosanitarios todos los meses del año en las 4 provincias gallegas. Academia Amariña, todo ano para axudarche.
Hola, Julia. Acabo de comprarme un piso en Foz y necesito amueblarlo. ¿Podrías ayudarme?
Pues sí, sé de una mueblería en Foz que te encantará. Muebles Casa Moreda. Tienen todo lo necesario y con los mejores precios. Colchones, sofás, dormitorios, salones, cocinas y un apartado de decoración e iluminación con todas las novedades en sus más de 3.500 metros cuadrados de exposición. Te ayudan, diseñan en 3D, transporte y montaje, todo incluido. Ah, y con financiación total sin intereses.
Pásate por Muebles Casa Moreda en Foz, calle Eduardo Pondal 5, o visita nuestra web casamoreda.com.
Y recuerda su lema: para ti, solo lo mejor.
12 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos contando asuntos de Ribadeo relacionados con la cultura, en este caso, porque todavía tenemos toda una semana por delante, toda esta semana, para conocer un poquito mejor la figura de Manuel Rodríguez López, gracias a esa exposición que tenemos en Ribadeo y que nos detalla Farruco Graña, que es el concejal de Cultura.
Até o lunes 15 de mayo, imos poder contemplar una exposición sobre a figura de Manuel Rodríguez López, emigrante galego e poeta obreiro. Unha exposición que consta dunha serie de paneis moi vistosos, moi agradecidos á vista, posto que están ben diseñados, con moita fotografía, moita imaxe e a súa correspondente dose de texto ben dosificado, para coñecer e adentrarnos tanto na obra literaria como na figura social e cultural de Manuel Rodríguez López, un lucense de Paradela que emigrou a Cataluña nos anos 60 e 70, que de alguna maneira era o embaixador de Cataluña para as xentes de Lugo Centro, de Paradela e da comarca de Sarria e Monforte, posto que sempre traía noticias frescas de todas as novedades culturais que se estaban desenvolvendo nesa sociedade que comenzaba a agromar alá polos anos 70, pues, desexosa de libertade, desexosa de facer cultura na lingua propia, e que e de alguna maneira pois enchea os corazóns de ilusión e de esperanza a moita xente que estábamos por Galicia naqueles momentos, pois tamén facendo cultura aquí, pero con ganas de coñecer, porque comprender Galicia, pero desde o mundo enteiro. E esa era unha das figuras, Manuel Rodríguez López, que de alguna maneira alimentaba e retroalimentaba ese sistema cultural galego. É unha exposición na que poderemos ver distintos paneis nos que se lembrarán as súas publicacións en prosa, as colaboracións en libros colectivos, en xornais e revistas, unha exposición na que tamén habrá paneis para saber dos premios que logrou, das condecoracións e homenaxes que recibiu, e tamén para saber da súa correspondencia cos principais persoeiros da cultura galega do século XX. Podemos ter referencias sobre Ramón Cabanillas, Ramón Otero Pedrallo, Ramón Piñeiro, Manuel María, Celso Emilio Ferreiro, Xesús Alonso Montero ou Xosé Filgueira Valverde, unha persoa moi ben relacionada co ámbito da cultura galega daqueles momentos. Como lles dicía, foi un emigrante que estivo en Cataluña e da súa actividade a prol da cultura galega pois teremos información cumprida nesta exposición que se deixa ver moi ben e que é moi agradecida. Estes paneis informativos estarán distribuídos por toda a sala de turismo e captanse moi ben visualmente e desde logo vai ser moi instructiva para todos. Animamos a xentes do mundo do ensino a que de alguma maneira pois tamén inciten, animen aos rapaces e rapazas das súas aulas a que se acerquen para repasar un pouquiño a literatura galega do século XX. E que en todo caso todos e todas poderemos informarnos máis a fondo desta figura de Manuel Rodríguez López na páxina web que leva o seu nome, www.manuelrodríguezlópez.org.
Emigrante galego, poeta obreiro, ese es el título de la exposición. Está hasta el próximo 15 de mayo en la oficina de turismo de Ribadeo. Y un detalle o un par de detalles más dentro del mundo de la cultura y de la música en Ribadeo. Por una parte, para las familias que tengan bebés de entre 3 y 24 meses, hay una nueva actividad del programa Apego. Se denomina Movimientos con Apego. Esta vez tiene lugar al aire libre, pero es necesario la inscripción. Será este jueves, día 11 de mayo. Se van a reunir a las 5 de la tarde en el cantón e irán andando hasta la zona del Cargadeiro. Es una actividad que pues se prevé que dure aproximadamente media hora mientras van andando y demás. Si hubiera mal tiempo, se trasladaría al cine teatro. Hay plazas limitadas. Las personas interesadas en participar, forma parte de Movimientos con Apego, del programa Apego, pues tienen que apuntarse. Pueden hacerlo mandando un mail a cultura@ribadeo.org, cultura@ribadeo.org, o llamando al 982-131-565. 982-131-565. Recuerden, es el jueves, día 11 de mayo. Movimientos con Apego. Y luego el fin de semana tenemos Swing. Va a estar dedicado al Swing el sábado día 13 en el Cine Teatro a partir de las 12. Hay talleres de iniciación y de perfeccionamiento. Ojo que el de perfeccionamiento ya está ocupado. Ya se han agotado las plazas para el de perfeccionamiento, pero todavía quedan plazas para el de iniciación. Si quieres inscribirte, puedes informarte entrando en el Facebook, en Swingueo, o también mandar un mail a swingeo@gmail.com. Tiene su complicación. swingeo@gmail.com. El domingo, día 14, en el Cantón, a la 1 del mediodía, hay una clase abierta de baile de blues y de baile social de swing a continuación. Las personas que se uneten a cualquiera de las actividades después tienen la entrada gratuita para el concierto de Muskrat Ramblers, dentro de las actividades para fomentar el swing. Ribadeo, día 13, 14 de mayo, swing, la de perfeccionamiento, el taller de perfeccionamiento tiene todas las plazas agotadas, el de iniciación todavía tiene.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Tenemos una amplia variedad de inmuebles en la Mariña Lucense y el occidente asturiano, pero sobre todo, te ofrecemos una atención personalizada desde nuestras 3 oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón, para que comprar, vender o alquilar te resulte muy fácil.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, en el teléfono 982-120-847 y en la web inmorriba.com.
Centro Dental Pedraza Cotarelo en Ribadeo. Para una mejor atención a nuestros pacientes, Centro Dental Pedraza Cotarelo dispone de unas instalaciones adaptadas a personas con discapacidad y movilidad reducida, con los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Avenida de Asturias 2123, esquina con calle Reinante, Ribadeo, frente al Centro de Salud. Abrimos sábados. Consultar horarios. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos. Concentración de Encaixeiras el sábado 13 de mayo en la nave de redes, en el puerto de Burela. Desde las 10 de la mañana amenizará la jornada el grupo Arume con cantos y bailes. Nos acompañará Marisa Hermida, especialista en encaje moderno, que dará una charla el domingo 14 a las 11 de la mañana en la antigua biblioteca de Burela sobre esta técnica. A las 12 de la mañana, degustación de empanada de merluza del Pincho, gratis para todos los asistentes. Os esperamos el sábado 13 de mayo en Burela. Organiza Asociación Asen Caixeiras.
4 minutos para las 2 de la tarde. Está abierta la solicitud de los 40 talleres obradoiros y 31 demostraciones del programa Promoción de Artesanía. Es un programa de la Diputación de Lugo. Es una iniciativa con la que el Ejecutivo Provincial ofrece en total 71 talleres y demostraciones en vivo, juntándolos. Y van destinados a los 67 ayuntamientos o asociaciones de la provincia, de toda la provincia de Lugo. Nos lo cuenta la diputada de Cultura, Pilar García Porto.
Dende ese mesmo está aberta a solicitude para o programa de promoción de artesanía, polo que tanto concede ellos como asociacións poderán pedir ben obradoiros ou ben demostracións de artesanía para as súas celebracións ou os seus encontros, e tamén ao mesmo tempo está aberto o prazo de inscripción para que todos aqueles artesáns que desexen participar o fagan. Para isto está habilitado un enlace na páxina web da Deputación, www.deputacionlugo.gal, no programa de promoción de artesanía, onde atoparán toda a documentación precisa.
Tienen 2 líneas, los obradoiros artesanos y las demostraciones en vivo. En cuanto a los obradoiros artesanos, esta línea cuenta con una aportación de 22.000 euros y se pueden celebrar hasta 30 talleres en la provincia, un poquito de todo. Traje popular, encaje de palillos, cestería, fotografía, instrumentos musicales, talla de madera, un sinfín de actividades. Y luego la de las demostraciones en vivo. Esta línea está dotada con 13.000 euros y se pueden celebrar hasta 40 demostraciones en vivo, ya sea de cuero, de cestería, de cantería, de forja, de talla de madera, etc. etcétera. Mucha más información, como siempre, en deputacionlugo.org. Deputacionlugo.org, la página de información de la Diputación de Lugo. Tenemos que dar también cuenta de una noticia de Asturias, del occidente, porque la Consejería de Infraestructuras del Principado de Asturias saca a licitación la reparación de una carretera en Navia. Se trata de la carretera NV4, que une Aceñas y Sante. Tiene un presupuesto de ejecución de 310.000 euros y 7 meses para llevarla a cabo. En cuanto a los desperfectos de la vía naviega, que tiene 3 kilómetros y medio de longitud y son 7 metros de ancho, van a subsanarlos mediante una capa de mezcla bituminosa, seguida de otra de rodadura, antes del fresado del pavimento, los tramos necesarios. Van a limpiar la carretera. Actuarán también sobre la señalización vertical y el sistema de drenaje, y se ejecutará el desbroce de taludes, el reperfilado de cunetas y las reparaciones necesarias. Para finalizar, colocarán una barrera de seguridad metálica en las zonas que así lo requieran y repondrán también las marcas viales. Son 310.000 euros, 7 meses de ejecución para la carretera NV4 que comunica Aceñas y Santé. Dos datos más antes de que se nos termine el informativo Costa Viva de hoy. Por una parte, el día 31 de este mes termina el plazo para solicitar en Lourenzá las actuaciones gratuitas por las posibles afecciones en la televisión digital terrestre, la TDT, que hayan ocasionado los nodos 4G en la banda de 800 megahercios. Así lo anuncia la alcaldesa laurentina en esta jornada de hoy. Se lo han comunicado al ayuntamiento, el inicio de la prestación en su municipio del servicio de telefonía móvil de 4G. Este servicio, que ocurre, pues que puede producir interferencias en la recepción de la televisión digital satélite y televisión digital terrestre, y para solucionarlas y garantizar que la puesta en servicio de las estaciones base de telefonía móvil no afecte la una a la otra, pues llegan las actuaciones técnicas necesarias en la instalación de los receptores. Son gratuitas para todos los ciudadanos afectados. Si tienen más dudas o necesitan algún tipo de información, pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Lourenzá para que les informen sobre esas reparaciones gratuitas y está interfiriendo el 4G con la TDT. Y luego otro dato más relacionado con Lourenzá, que mañana y pasado mañana va a tener lugar la recogida de la patata afectada por la polilla guatemalteca. Será desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mañana y pasado mañana las patatas tienen que estar en sacos, en las bolsas abiertas, para que los técnicos de la Consellería de Medio Rural puedan pasar, supervisarlas y después llevárselas. Hasta aquí llega el Costa Viva de hoy. Recuerden que a partir de las 2:20 en Mediodía en la Costa les seguimos contando todas las noticias.